Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo, meditando en que cuán bueno es Dios, ¿verdad? Y cuán grande es su poder, que siendo nosotros pecadores, siendo nosotros, me atrevería a decir que nuestra vida era una porquería, vamos a decir la palabra, como una basura, ¿verdad? Nosotros estábamos perdidos en el pecado, en la maldad, separados de Dios, sin tomar en cuenta a Dios, y cómo Dios en su misericordia, hermanos, un día nos tocó, se apiadó de nosotros, y como dice la palabra de Dios, que Él no se acuerda de ninguno de esos pecados, que Él lo echó a las profundidades del mar, y nos dio la salvación y la vida eterna. Y eso es razón suficiente para nosotros poder alabarle por esa obra tan grande que Él ha hecho en nosotros. Y en esta noche, pues, sabemos que humanamente uno está triste, ¿verdad?, porque nos hace falta una hermana. Pero en el Espíritu, en Cristo, uno está gozoso porque esa paz de Dios está con uno. Yo sé que está con toda la familia porque es la esperanza de que uno está seguro que la volverá a ver. Y eso nos llena de alegría porque hacia allá vamos, hermanos, nosotros también. Y en este momento fue la hermana, pero en algún momento vamos a ser alguno de nosotros. Pero qué lindo que podemos ser una familia. Y como familia en Cristo nos podemos apoyar los unos a los otros y ir en ese camino que nos va a llevar al cielo, ¿verdad? Porque hacia allá es que vamos nosotros todos. Y ojalá que ya el Señor viniera y nos llevara a todos a la misma vez, ¿verdad? Pero no sabemos cómo va a ser así, pero esa es la seguridad de que sí, vamos a estar con Cristo. Y en medio de esa tristeza humana, ¿verdad?, queremos alabar al Señor, porque Él es digno de alabanza, hermanos, porque Él es Dios. Y hay que alabarle al Señor en medio de todo, y sabemos que Él, pues, nos ha dado ese gozo, y poco a poco, pues, vamos a estar nuevamente, pues, más un poquito más alegres, ¿verdad? Pero qué bueno, hermanos, vamos a cantar, vamos a pensar en todas esas bendiciones que el Señor nos ha dado, en la salvación, en todo lo que el Señor ha hecho, que es bien lindo. Y este cántico es el 75 en los himnarios, que se llama Cantad al Señor, un cántico nuevo. Bendito sea el Señor. Yo sé que todos tenemos una razón para cantar al Señor y para alabarle. Este próximo cántico se llama De Jehová cantaré yo las misericordias. Y nos menciona, ¿verdad?, que con nuestra boca nosotros vamos a anunciar esa verdad de Dios, esa fidelidad de Dios, lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a cantarlo, hermano, el 25. De Jehová cantaré.
Gloria a Dios.
Bendito sea el Señor. Hermanos, vamos ahora a preparar a nuestros diezmos y ofrendas. Y le voy a pedir al hermanito Pablo, que si es tan amable, pues haga una oración para presentarle al Señor estas ofrendas.
Gloria a Dios. Oramos, hermano. Gracias, Señor, por las bendiciones recibidas en este día, Señor, y las que seguimos recibiendo cada día, Señor. Bendice a todos nuestros familiares, bendice a todos los que estamos aquí presentes, a los que no han podido llegar, Señor, sé con ellos, Señor, a los que están enfermos allí en sus hogares, Señor, pon tu mano, pasa tu mano de salud sobre ellos, para que puedan estar aquí, Señor. En estos momentos te presento estos diezmos y estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Gracias, Señor, porque tú amas al dador alegre, Señor. Bendícelo, Señor, y bendícenos a todos nosotros una vez más. Te pido, Señor, por estas ofrendas, que sean bendecidas en tu santo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, dejamos todo. Amén. Amén.
Gloria a Dios. Hermanos, mientras ofrendamos al Señor, vamos a buscar el himno 47. Grandes y maravillosas son. Vamos a cantarlo dos veces. Alabamos, Señor, en esta noche. Te glorificamos, Señor. Tú eres digno de alabanza, Padre. A ti es que te cantamos, Señor. Con todo nuestro corazón, Señor. Con nuestro entendimiento, Señor, nuestra mente. Señor, con todas nuestras fuerzas te cantamos solo a ti, Dios mío. Oh, gracias, Señor. Tú eres bueno, Padre. Qué bueno eres tú, Señor. Qué grande y misericordioso eres tú, Padre amado. Nadie puede hacer lo que haces tú, Padre. Ningún hombre puede hacer lo que haces tú. La obra grande, la salvación, el cambio, el consuelo, la paz, el gozo de tu Espíritu Santo. Nadie lo puede dar, solo tú, Señor. Y yo me gozo en esta noche, Padre, en ti, Señor, mi Salvador, nuestro Salvador, Padre. Oh, gloria a ti, Señor. Me gozo, Padre, qué lindo tú eres, Padre, te doy gracias. Que veo al hermano Dani, el güiro sonando en esta noche, Señor, porque es a ti que te alabamos, Padre. A ti es que te cantamos, los instrumentos son para tocarlos para ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias que el hermano está aquí en esta noche, Padre. Dale fortaleza, Señor, y que él vea en nosotros una familia, Señor. Unos hermanos, unos hijos, unos nietos, Padre, que estamos para apoyarlos, Padre. La iglesia entera se ha dolido, Señor, pero tú estás con nosotros, Padre. Porque nos das ese gozo que vamos a volver a ver a nuestra hermanita, Padre, en el nombre de Jesús. Y eso nos llena de gozo en nuestro corazón. Aunque lloremos, Señor, aunque estemos meditando, pensando, sabemos en nuestro corazón esa seguridad, Dios mío. Oh, Señor, glorifícate en todo. Paséate en medio nuestro en esta noche, como siempre tú lo haces, Señor. Llena cada corazón, suple cada necesidad. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes lo que nos hace falta, Señor. Hazlo en esta noche, Padre. Señor, mira tu palabra, la vamos a recibir. Que la podamos atesorar, que la podamos recibir con amor, con gozo, y que a través de ella tú nos hables en esta noche, Señor. Señor, también te quiero pedir, porque hay algunos hermanitos que están enfermos, Señor. La hermana Socorro no ha podido estar con nosotros recientemente porque está con la influenza. Señor, pon tu mano de sanidad sobre ella, Dios mío. Dale la salud nuevamente, las fuerzas para que ella pueda regresar a sus tareas, a sus trabajos, Señor, y pueda estar nuevamente con nosotros y que esté completamente sana en el nombre de Jesús, Señor. También tenemos que a Osvaldo, Señor, que ha tenido una recaída, Dios mío, al yerno del hermano Pablo, la hermana Rosa, Señor, que había sido operado recientemente y está con una inflamación, Dios mío, pero te pedimos por él, Padre Santo, para que tú lo sanes, Dios mío, como lo hiciste antes, que lo vuelvas a hacer, Señor, y él pueda salir pronto y estar bien, Dios mío. Oh, Señor, también no vemos a la hermanita Lupe, bendícela, bendice su salud, Dios mío. Tiene la presión alta, dice el pastor, Señor, tú sabes que ella tiene ese problema, Dios mío, obra en ella, ayúdala, Señor, en estos momentos, Padre, como siempre lo has hecho, que siempre has estado con ella y la has ayudado hasta el día de hoy, Señor. La ponemos en tus manos, Señor. También a Lorimar, que tiene esas pruebas, Señor, y que mañana va para el médico, Dios mío, que seas tú guiando, Señor, al médico y en tu sabiduría, Padre, pues sea tu voluntad hecha, Señor, en el nombre de Jesús. Por Ivón, Dios mío, que sale para Estados Unidos el sábado, Señor, a ese internado que va a ser todo el verano, Dios mío, que tú la lleves y la traigas con bien y que cumplas el propósito que tú tienes establecido, Señor, en ella, en ese tiempo, Señor. Por David también, que llega también el jueves, Señor, Padre, traerlo con bien. Nos alegramos que ya va a estar con nosotros nuevamente y nos vamos a gozar con él acá, la familia y la iglesia también, Señor. Dios mío, tú eres bueno y tú has hecho tantas cosas bonitas. Señor, por mami te pido que también está con esa infección en la vejiga y tiene unas, parece que está un poquito delicada bastante y le tienen que hacer unas pruebas también bien importantes. Señor, te pido que primeramente que le quites el dolor que tiene hoy porque no pudo venir porque está adolorida y tomando los medicamentos, Señor, pero que todas esas pruebas que ella se tiene que hacer, Dios mío, pon tu mano sobre ella y que todo pueda estar bien, Señor, y que esta noche ella pueda descansar bien, sin dolor, Dios mío, y que mañana amanezca mejor, Señor, y que todo salga bien en el nombre de Jesús, Señor. No sé si hay otras peticiones, Dios mío, en este momento, pues quizás no me vienen a la mente, Dios mío, pero tú sabes todo y tú tienes control de todo, Señor, y te pido que tú hagas, Señor, tu voluntad según la necesidad, Señor, de cada uno. Te doy gracias porque en esta noche, pues, veo también al hijo, Señor, de la hermana Lucy, el sobrino Socorro, que está con nosotros. Bendícelo, Dios mío. Dale palabra tuya en esta noche a la vida de él, Señor. Gracias por todo, Señor. Todo lo pongo en tus manos, confiando, Dios mío, que tú estás en control de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hermanos, pueden sentarse.
Gloria a Dios. Dios les bendiga otra vez, hermanos. Gracias le damos al Señor por poder estar aquí en esta hora. Antes de ir al estudio bíblico, que hoy vamos a estar en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, antes de ir allá, pues vamos, como siempre acostumbramos, a presentar la reseña en el video, que eso nos ayuda a tener una imagen gráfica de la porción bíblica que vamos a estar estudiando hoy. Vamos a estar hoy en capítulo 15, versos 1, ¿okay? Al 27, para la gloria del Señor. Así que vamos a mostrar la parte del video y luego entonces vamos a la palabra de Dios directamente. Amén. Gloria a Dios. Hermano, lo que hemos reseñado a través del video es el capítulo 15. Había un poquito de la última parte, el capítulo 14, para que tuviera un recuerdo de qué veníamos estudiando el martes pasado, amén. Hoy vamos a estar en la porción, en el capítulo 15, que todo el mundo conoce como la vid verdadera, la comparación que hace el Señor Jesús, amén, con la mata de la uva, ¿okay? La enredadera de la uva. Él se compara con la mata de uva, la enredadera. Entonces, las ramas que tienen los frutos somos nosotros. Entonces, explica sobre el estar pegado a la mata o el ser cortado de la mata. ¿Amén? Y entonces, o dar fruto o no dar fruto. Importante. Y entonces contrasta también aquellos que están llamados a ser parte de la vid, que Él escoge al ser parte de la vid. Y los contrasta con el lugar de donde Él sacó a aquellos que ahora son parte de la vid verdadera, que son parte de Él. Y contrasta a aquellos que sirven al Señor, que están en la mata, con los que no le sirven, que son los que están en el mundo. ¿Y por qué entonces el mundo odia o aborrece, ¿verdad?, en el término de la Biblia, a aquellos que son de Cristo, o sea, aquellos que están en la mata, que es Cristo Jesús? Vamos a ver por qué. Y el Señor en este capítulo contrasta esas dos cosas, hermano. O sea, nos saca del mundo. Y entonces al sacarnos del mundo, los que antes eran de nosotros ahora nos odian. Usted dirá, pero es que yo no encuentro que nadie me odie. Pero fíjese lo que dice el Señor. Me odiaron sin causa, sin motivo. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de la verdad, el momento de la confirmación, el momento donde se confirma y bajo fuera de toda duda, usted se consagra y se confirma y se da a conocer como un hijo de Dios, hay algunos que no van a estar de acuerdo con eso. A eso se refiere el Señor Jesús aquí. Amén. Claro, y llegarán tiempos decisivos donde este asunto del mundo odiando a los creyentes será realidad mucho más patente de lo que está sucediendo hoy en Puerto Rico. ¿Amén? Y le voy a explicar también por qué es que a veces algunas personas pasan por cristianos, pero a todo el mundo les agrada. O sea, hay cristianos que la gente no encuentra dónde ponerlo, el mundo no encuentra dónde ponerlo de tan apreciados que son. ¿Por qué será eso? Vamos a indagar sobre eso también. ¿Amén? Porque la palabra del Señor es real. Vamos a ver que nos enseña. Amén. Así que vamos a estar en este capítulo 15, para la gloria del Señor, la vid verdadera. Habla de la vid verdadera porque es que habían vides que no eran verdaderas. ¿Ok? Y se compara a él como el único que puede dar vida. Pues había un montón de vides, pero solamente hay una vid. Amén. Habrá un montón de aguajeros por allá, pero solamente el Señor Jesús es uno. Amén. Habrá un montón de gente ahí que dice que salva, ven a mí para que te vaya bien. El único que salva y el único que bendice es el Señor Jesucristo. No hay más ninguno. Solamente hay una vid. ¿Sí? Y esto es uno, lo que vamos a ver es uno de los grandes porciones del Evangelio de Juan, donde el Señor declara, yo soy, ¿se acuerda? Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Amén. Y aquí ahora, después que dice, yo soy el buen pastor, ¿recuerda? Capítulo 10. Pero ahora, yo soy la vid verdadera. ¿Sí? No es yo soy una de ellas o yo anhelo ser. Yo soy la vid verdadera. Y vamos a ver qué nos quiere decir esta comparación. Amén. Vamos a estar en estos versos. Y el verso clave, en realidad los versos clave, son los primeros dos versos, amén, que acabamos de leer. Yo soy la vid verdadera, Señor Jesús. Y el jardinero, ¿verdad? El jardinero que cuida la mata, siendo Jesús la mata, es Dios el Padre. ¿Lo dice ahí claro? O sea, todo está claro. Dice, todo pámpano, pámpano es una palabra de domingo. Pámpano es la rama donde está pegada el racimo de uva. El tabique, ¿verdad? La rama. El padre es el jardinero, la mata es Jesús, y las ramas que están pegadas a la mata, ¿ok? Lo va a ver más adelante, somos nosotros. Él espera, o todos esperamos. Si usted siembra una mata de uva, ¿para qué? Para que dé uvas. Y si no da uvas, pues no sirve la mata. ¿Usted no la pone de adorno? El jardinero pone su mata para que dé fruto. Vamos a llevarlo un poco más cerca de acá. De momento usted siembra un pie de plátano. ¿Verdad? Usted espera que ese pie de plátano salga, una mata de plátano. Y esa mata de plátano, después que se ve grande y bonita, ¿qué eche qué? ¿Eh? Eche un racimo de plátano y grande, grande racimo. ¿Ah? Pues el que cuida la mata de plátano es el Dios el Padre. La mata de plátano es el Señor Jesucristo. Y los plátanos somos nosotros. El racimo de plátano. Dice, el que no lleva fruto, dice, lo quitará. Vamos a ver todo lo que quiere decir esta palabra quitar. Dice, pero aquel que está llevando fruto, ¿qué hace? Espérate, se le están trepando las hormigas. Las espanta. Espérate. Están los pájaros picando lo que no le conviene. Le pone una bolsa plástica por encima. Espérate, que no está lloviendo mucho. Le echa agua de la manguera. La cuida. ¿Por qué? Porque él quiere que lleve fruto. Así que el propósito no es echarle agua a la mata. Gracias. El propósito no es que se vea linda. El propósito no es que el jardinero hace que hace. No, el propósito es que la mata dé fruto. Entonces, si la rama donde están los frutos somos nosotros, pues el enfoque es en nosotros. Y en el que da comida a la rama para que den fruto. Y ese va a ser el enfoque de lo que vamos a ver hoy. ¿Amén? Por eso es el verso clave. Vamos a abundar sobre ello. Cuatro temas. La vid, que es la mata de uva, la enredadera, y las ramas. ¿Ok? ¿Cómo puede la rama dar fruto? Hay una dependencia que hay que tener para poder dar fruto. ¿Amén? ¿Quiénes son los verdaderos amigos de Jesús? Recuerdo yo una agrupación, yo joven, se llamaba Amigos de Jesús. ¿Ok? Más vale que esos amigos de Jesús estuvieran haciendo lo que Jesús decía. Y vamos a ver por qué eso es importante. Y el tema que está en el verso 18 hasta el verso 27, el mundo nos rechazará. ¿Por qué? Porque somos de la mata y no somos del mundo. Vamos a ver lo que nos explica el Señor. Amén. Y eso nos vamos a concentrar hoy. Si usted va en su guía de estudio, la porción abarcaba hasta el verso 24 del capítulo 16. Pero, ¿verdad? Escogí mejor concentrarnos en esta porción que ya es bastante extensa. Y después, la próxima ocasión, hacemos la segunda parte del estudio número 32. En su manual es el 32. Pues cuando vengamos la semana que viene, Dios mediante, vamos a estar en el 32. Y Cristo no ha venido todavía. Amén. Imagínense si Cristo hubiera venido de aquí al martes. Pues ya está todo hecho. No hay que hacer más nada. Gloria a Dios. Entonces, literalmente, los que se queden acá sin Cristo, hay que decir, arréglenselas como puedan. Literalmente, porque no hay más nada que se pueda hacer. Hay que creer en Cristo ahora. Ahora es el chance. Por eso es que Cristo no ha venido a buscar la iglesia. Yo me lo imagino a Él. ¿Voy? No, hay que dar más chance. ¿Por qué? Porque mira a todos los que están allá abajo, que se le ha predicado el Evangelio y no acaban de hacer caso. ¿Por qué Él está esperando? Porque Él les ama. Amén. Igual que nos amó a nosotros. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Las imágenes, hermano, como esto no es una porción histórica la que estamos viendo, pero van a ser imágenes, ya se te imagina, ¿verdad? ¿De qué? De uva. Diferentes clases de uva. Esa es la mata de uva, ¿verdad? Yo sé que esto es raro porque en Puerto Rico aquí hay gente que dicen que ven uva y que en las playas hay uva, pero eso no son uvas, hermano. De hecho, cuando yo buscaba fotos para esto, buscaba uvas y me aparecían un montón de uvas de playa. Pero esos que le dicen uvas de playa, eso no son uvas, hermano, técnicamente. A pesar de que hay gente que dice, no, que sí, que yo, oh, esos son uvas. No, estas son uvas. ¿Okay? En Puerto Rico esto no se da porque el clima no es apropiado para esto. Este es el clima subtropical y esto aquí no, este clima no es. Exacto. Entonces, mire, esto es una enredadera. Tiene una mata que parece un palito, pero en realidad es débil. Esto no se sostiene solo. Eso tiene que ir enredado en unos alambres o en un armazón. ¿Okay? Esta es la vid. La vid. Y los pámpanos aquí. ¿Ven los pámpanos acá? Miren, pámpanos es esta rama que tiene los frutos. ¿Lo ves? La rama. Eso es el pámpano. ¿Muy bien? Sí. La ramita que sale de la rama grande es el pámpano. Y la rama grande principal es la vid, es la mata. Que eventualmente hay unas porciones que van, pues, mire, que van, no es que está en el aire completo, porque tiene que tocar tierra aquí para sacar aquí el alimento. Pero necesita estar enganchada de algo. Es una, como si fuera una enredadera. Amén. Vamos a leer esos primeros 6 versos. ¿Algún hermano o hermana que los quiera leer? Versos 1 al 6 de Juan 15. Ivón, amén. Vamos a leerlo en nombre del Señor. Amén.
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden.
Amén. Muchas gracias. Hermano, mire, vamos a ir brevemente, verso por verso, o sea, expositivamente, presentando claramente lo que hay en cada uno de ellos. Amén. En el Antiguo Testamento hay una referencia a Israel como una mata de uva, como una vid. La expectativa de Dios con esa vid era ¿qué? Que diera fruto. En Isaías 5, vaya ahí un momentito. O sea, esta imagen que el Señor presenta a sus discípulos de una vid explica por qué Él le llama la vid verdadera. Porque es que en el Antiguo Testamento había una vid que no era verdadera. Esa vid era el pueblo de Israel. ¿El pueblo de Israel dio fruto? No, hermano. Dice Juan capítulo 1, el Señor vino a esa vid, al pueblo de Israel, a los suyos, y los suyos no le recibieron. O sea, el Señor estaba decepcionado con que su pueblo, los que tenían la palabra de Dios, no lo hubieran reconocido. En Isaías 5... Mire lo que dice, la parábola de la viña, está directo ahí, hermano. ¿Qué es una viña? Una finca donde hay un montón de vides, una finca de uvas. Dice, ahora cantaré, dice el uno, por mi amado, el cantar de mi amado a su viña, Isaías 5. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, o sea, donde se exprimen las uvas, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y el verso 5 dice, le voy a mostrar ahora pues lo que haré con mi viña. Le voy a quitar su vallado, o sea, la verja, y será consumida. Aportillaré su cerca, o sea, le tumbaré la verja, y será hollada, o sea, le caminarán por encima. Se refiere a Israel. El amor de Dios con su pueblo. Pero su pueblo no le servía. Su pueblo apostató, o sea, su pueblo no le fue fiel a él. La misma imagen que vemos con el profeta Oseas. ¿Recuerda el profeta Oseas? Ve y busca a una esposa. ¿Qué? Ramera. ¿Qué? Que tú la ames, pero ella no te ama a ti. Mira eso. ¿Por qué? Porque Dios quería que Oseas entendiera lo que le pasaba a Dios con Israel. Que Dios los llamó de entre las naciones para que le sirvieran y ellos le traicionaron. Eso pasó con la viña, dice que ¿qué faltaba que yo le hiciera a la viña? Si yo le puse abono, yo le eché agua, yo espanté la sabandija, yo le puse una verja y se acostumbraba en el medio del sembradío, había una torre y en la torre había alguien velando por si venía un pillo, venía algún maleante a tirar semillas malas o venía algún animal a comérselo. Chequeando cómo era, velando todo. Él puso todo eso y cuando dijo, ahora es que viene la uva, ¡fua! Y cuando coge la uva eran uvas silvestres, esas agrias que no servían para nada. Dio mal fruto. Pero ahora, cuando vino el que tenía que venir, el Rey de Reyes, anunciando el reino de los cielos que se había acercado, aquí dice, yo soy la vid de verdad. Yo soy la vid buena. La que es real, no aquella que fue una aguajera, allá en el capítulo 5 de Isaías. Yo soy la vid que da fruto. Aquella no dio fruto, esta sí da fruto. Estoy seguro, ellos dirían, entendemos. Es que había una vid que no servía para nada, pero esta es la vid verdadera. Y mira la comparación, la vid antigua, Israel, la nación que Dios escogió. Amén. La nueva vid, la verdadera, estaba compuesta de quiénes, hermano. ¿Quiénes eran las ramas de la vid? Lo voy a ver más adelante. Los creyentes, la iglesia, la que Cristo compró. Esos son los de verdad. Israel no dio fruto, pero la iglesia va a dar fruto. Entonces, ahora Él se va a encargar de que la iglesia dé fruto. Y nos va a decir cómo es que es para que uno pueda dar fruto. Y que cuando uno dé fruto, hay un montón que no le va a gustar. Y él va a decir, eso no es nuevo, porque cuando yo estaba dando fruto, a un montón no le gustaba. Eso es lo que está diciendo. O sea, la expectativa de que como creyentes demos fruto, hermano. Así que, esa nación resultó ser infiel, hermano. Ahora bien, mira el verso 2. Dice, todo pámpano, o sea, la rama que en mí no lleva fruto, o sea, en mí no lleva fruto. O sea, que su fruto no lo da a través del alimento que doy yo. En mí. No lleva fruto. O sea, toda rama que está pegada a mí, pero no está dando fruto. Dice, lo quitará. O sea, ¿quién lo quitará? El jardinero, el padre. Él ve una rama que no está dando fruto. Y el verbo que se usa aquí en griego es cortar. ¿Qué? Lo vamos a ver ya mismo. Amén. Cortar. Verbo aimo, aimei, cortar. Ahora ese verbo puede ser interpretado de diferentes formas, la vamos a ver para poder entender, porque yo creo que el significado tiene varios significados según aplique. Amén. Y hay que entender la escritura, se interpreta con el resto de la escritura. Amén. Porque aquí es fácil decir, el que no está dando fruto, lo van a cortar y lo van a echar en el fuego y se perdió. Porque como las ramas son los creyentes, el creyente que en un momento dado no está dando fruto, lo cortan y se perdió. ¿Será eso consistente con lo que dice la escritura? ¿Será eso consistente con lo que dice la escritura? Vaya Juan 10, para que ustedes vean un ejemplito nada más. Vaya Juan 10. Juan 10, 27 y 28. Vamos a ver qué dice. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Esta es otra comparación. ¿Quiénes son las ovejas, hermano? Claro. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida y no perecerán ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque dice que mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y si cabe duda, yo y mi Padre somos uno, somos lo mismo. Por ahí seguimos diciendo un montón de veces más. Usted vamos a ver más adelante el capítulo 15, dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Hay personas que le dan un trabajazo a eso, hermano, que piensan que es que el Señor Jesús estaba esmayado que nosotros le aceptáramos como el Salvador. Eso es cierto, por eso es que Él no ha venido todavía. Pero la realidad es que Él a cada uno de nosotros nos da un chance y nos busca, ¿sabes qué, Pablo? Yo vine a presentarte el Evangelio. ¿No fue así? ¿Y qué usted hizo? Cuando lo vio, aprovechó y dijo, yo voy a creer en el Evangelio, mire. Pero fue que el Señor Jesucristo nos puso para que consideráramos su palabra. Claro, la decisión era de Pablo. Pero todos estos que pasamos a ser ovejas, o pámpanos, amén, o sal, o luz de la tierra, amén, es porque Él en su misericordia se ocupó de nosotros. Ahora aquí, lo que estamos viendo es, Él dice, el que no da fruto de aquellos que yo salvé, ¿ok? Lo quitará. Pero mire, el verbo quitar, ¿okay? Aparte, quitar, el verbo airo, ¿ok? Airo podría querer decir dos cosas. O sea, si lo vemos como está traducido aquí en la Reina Valera, claro, porque las traducciones van a tener una sola forma, la traducción se tradujo de una forma y ya está, ¿verdad? Y muchas veces el escritor, pues, busca la traducción que más literal sea. En el caso de la Reina Valera es así, ¿okay? Entonces, en esta porción se traduce, en vez de airo, en griego lo traducen quitar. Y quitar puede ser cortar, ¿okay? Pero entonces, si fuera así quitar, sería, por ejemplo, la disciplina de la muerte física, ¿verdad? ¿Usted recuerda? Por ejemplo, 1 Corintios 11 habla, aquellos que toman la cena del Señor indignamente, ¿recuerda? Estuvimos hablando eso el domingo, ¿okay? Muchos de ellos están durmiendo. O sea, el Señor se los llevó de esta vida. ¿No? Y usa el término duermen. Y el término duermen implica que no están condenados, implica que ya no están en esta vida. Pero de la misma forma que los creyentes duermen, pues esos creyentes durmieron también. Ve la diferencia que hace la palabra del Señor. ¿Por qué? Hermano, porque muchas veces el Señor prefiere para que un creyente en su debilidad, ¿okay?, peque y dé mal testimonio, se lo lleva. Es cortado. Pero cortado no quiere decir que es para echarlo al lago de fuego, cosas diferentes. Vaya a ver, Ananías y Zafira. Ananías, mire esto con calma, ¿okay? Porque es que muchas personas se confunden con él. Ananías y Zafira, el contexto de Hechos 5, amén, Hechos 5, es que a ellos les inspiró el Espíritu Santo a vender una herencia y darles herencia para el sostén de los que tenían necesidad. El Espíritu Santo, ¿por qué lo sabemos? Porque cuando ellos traicionan la convicción que el Espíritu Santo le puso en su corazón, venden la herencia con todo eso, y el total no lo dieron, como el Espíritu Santo les instigó, sino que dieron una porción. ¿Quién le dijo a Pedro lo que había pasado? El Espíritu Santo le dijo, ¿por qué mintieron ustedes al Espíritu Santo? si ya el Espíritu le había convencido para dar ese total aquí. Esto no tiene que ver con dar el total o no. Tiene que ver con lo que habían constatado ellos con el Espíritu, ser obedientes a ellos. Pero ¿y quiénes son los que pueden entablar conversación con el Espíritu y que el Espíritu les inspira, el Espíritu les dice, hermano? No es todo el mundo, son los que Cristo ha salvado. Ananías y Zafira eran verdaderos creyentes, amén. Eran cristianos. El Señor quiso hacer una enseñanza aparte de su mal testimonio. O sea, los cortó, pero no los condenó. Durmieron en Cristo por su mal ejemplo. Lo mismo que hablaba de los corintios. Muchos de ustedes duermen, ¿por qué? Porque cuando vienen a celebrar la cena, piensan que esto aquí, que esto es una fonda, y piensan que vienen a comer aquí. Y entonces piensan que esto es un vacilón. Entonces andan contristando a mi espíritu por no andar correctamente, y con todo y eso no tienen reparo en venir a observar la cena santa del Señor. Y por eso los corté, están dormidos en Cristo. Se los llevó. Yo recuerdo una ocasión, cuando yo joven, había un señor de otra congregación, que ese señor, todo el mundo estaba orando mucho por él para que se salvara, y un día se salvó, y le estaba sirviendo al Señor de corazón, y él tenía siempre este reparo en su corazón, diciendo, ay Señor, qué malo yo era, qué malo yo era, perdóname tan malo que yo era antes, gracias por tú tenerme en tus caminos, yo quiero servirte, yo no quiero andar dándole mal ejemplo a nadie. El día que, mira lo que dijo este señor, el día que tú veas que yo vaya a dar mal testimonio, ese día me llevas. Y al poco tiempo, ese señor se estaba tambaleando en la fe. Se fue a nadar para el lago este que está aquí, el lago este de Calero, y se ahogó. Qué mala suerte, dijeron. No, no es mala suerte. Él le dijo al Señor, Señor, yo no quiero dar mal testimonio. Y justo cuando empezó a dar mal testimonio, el Señor se lo llevó. ¿Se perdió? No, no se perdió, el Señor se lo llevó, hermano. Algunos no quieren hacer diferencia entre una cosa que es dormir en Cristo y la otra que es perderse, porque ya han sido secuestrados por una falsa doctrina acerca de que la salvación que Cristo dio no es eterna. Pero ¿qué dice aquí, hermano? Les doy vida eterna, desde el momento que usted viene a Cristo. Acuérdese que usted no se salva porque usted fue bueno y porque usted se fajó. Es porque Cristo le salvó, hermano. La salvación se la da a Cristo, no es usted. Usted no se gana ninguna salvación ni nada. Ni usted trabaja su salvación, ni se faja por mantener su salvación. Usted no mantiene nada. A veces no puede ni mantener su familia. ¿Qué va a mantener su salvación, hermano? A veces no puede ni mantener su testimonio. ¿Cómo va a mantener su salvación? ¿Quién es el que lo hizo salvo? El Señor Jesús. Gloria sea a Él. Y muchos se confunden. Y muchos tropiezan. Por esto. ¿Ah? Hebreos 5.9. Vamos a leerlo también. Me detuve un poquito aquí, hermano, porque esta parte es crítica para poder entender el resto de lo que dice ahí. Hebreos 5.9. Dice, y habiendo sido perfeccionado, hablando de Cristo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, esto no es salvación que hoy estoy salvo mañana, sí, es eterna salvación, hermano. Ahora, que hay algunos que dicen, sí, yo soy de Cristo, y no lo son. Sí, eso es cierto, pero no confundamos una cosa con otra. Usted estuvo claro que usted confesó al Señor Jesucristo como Salvador y usted le pidió que le perdonara. Y Él le dio de su Santo Espíritu. Pues usted es de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué espera el Señor Jesucristo de usted? Que sea fiel, que obedezca, que dé fruto. Ahí es que está, de eso es lo que está hablando aquí, hermano. Aquí no está hablando de perderse o no perderse. Ese no es el contexto de lo que estamos viendo aquí. O sea, el que el Señor vea que no está llevando fruto, lo corta, duerme en Cristo. ¿Qué quiere Él? Que todos los que estén aquí, que son de Él, estén dando fruto. Eso es lo que Él quiere. Bendito sea el Señor. Importante. ¿Ok? Ahora, la misma palabra airo, además de quitar, puede querer decir levantar. Y si dijera aquí, aquel que no lleva fruto en mí, lo levantará. Pues, entonces podría ser también. o lo corta o lo levanta. La palabra aplica para las dos cosas. ¿Por qué? Dice, mira, esta rama está un poco gulemba. Está como precaria. ¿Qué es lo que pasa? Ah, es que el tabique se le dobló. Ay, pues no, no, no. Vamos a meterle un alambre y la levantamos. Oh, mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es que vienen los pichones y están empezando a comerse el tabique? Ah, pues vamos a ponerle un cover al tabique. Y yo voy a estar aquí al lado. El primer pichón que venga, yo lo espanto. Sí, pichón o pajarito. ¿Sabes qué pichones lo usamos en el contexto de que los pichones, los demonios, vienen a chaval a los hijos de Dios? A meterle el pie, a comerle el tabique, a echarle encima de los desperdicios, todo lo que haya para que usted se confunda y diga, ¿qué es esto? ¿En qué estoy yo? ¿Cómo que en qué está usted? Está en la vida eterna. Pero a veces vienen haciendo cuidado y chavando por ahí. ¿Qué hace el jardinero? Lo espanta. Le pone un espantapájaro allí. ¡Fuera! Puede querer decir entonces airo en griego, la levanta. ¿Qué? Que precisamente, es lo que él hace también con la que está llevando fruto. A la que está llevando fruto la limpia. ¿Para qué? Mira, estas uvas están gorditas. Pues vamos a darle más para que lleve más fruto. Porque ¿qué es lo que quiere él con la viña y con la vid? Que lleve fruto, hermano. Amén. Lo mismo que usted quisiera. Yo sé que algunos de nosotros somos un poco raros y tenemos árboles frutales. Yo no tengo, pero algunos tienen árboles frutales. Y dicen, yo lo tengo ahí porque es que se ve lindo. Pero los árboles de aguacate no son lindos. ¿Qué es lo que usted espera de un árbol de aguacate? ¿Ah? Ya mismo pega la temporada esa de aguacate a todo fuerte. ¿Qué usted espera de los aguacates, hermano? Que sean así, del tamaño de una pera, chiquito. No, que son aguacates grandes. Los tipos guiro, eso así largo. Que tenga mucha carne. Pues, y si usted ve que al palo al palo aguacate se le pegó una cabeza comején, ¿qué usted hace? Déjala ahí porque ellos tienen derecho también. No, usted le mete ahí veneno para afuera el comején. Rápido, ¿verdad? Usted no lo deja. Deja ver si es verdad que es comején, pues si ya sabe que es comején. Eso mismo es lo que hace el jardinero. Porque él quiere que lo que él compró con la sangre de su hijo lleven fruto, hermano. Ahora, vamos a seguir porque ya usted verá, hay una parte bien importante ahora. ¿Eh? Mire esa uva, ¿verdad? ¿Cómo es posible esa uva, tantos colores que tiene? Qué bonita, ¿verdad? Eso ahí, bien fría, sacada de la nevera. Para el calor. ¡Gloria a Dios! ¿Ok? Así que, inclusive, la parte importante del versículo 2, esos mismos pámpanos que están llevando fruto, hermano, es importante, escuche, que se han limpiado. Que si se le pegó una pelusa a un hongo, le nació un hongo, ¿por qué usted hace? Pues, resuelve el problema del hongo, lo hace el jardinero. De momento dice, no está lloviendo mucho, ¿qué hace el jardinero? Busca agua, ¿ok? Y lo cuida, y se encarga, ¿ok? Para que dé fruto. Esto es análogo de qué cosa usted piensa, hermano. ¿A qué nos manda la palabra del Señor? ¿A qué nos mandó el Señor? Ganar alma. ¿Y que fuéramos de qué forma, hermano? Además de cumplir la gran comisión. Irreprensible. Que fuéramos santos, como Él es santo. El jardinero es santo. Y espera que la mata sea santa. Y lo es. El Señor Jesucristo. Y la rama también. El jardinero, la mata, la rama. Todo es santo. Pues esto es lo que está haciendo aquí. Eso de limpiar. Sacar todo lo que no es de Él. Todo lo que no hace que la mata crezca bien, lo limpia, lo saca, la protege. Allá en Israel hay viñedo de esto todavía, claro. Esta historia verídica del Señor Jesús se desarrolló allá, esta palabra fue dada allá. Allá todavía crecen uvas. Está bien seco, pero crecen uvas. Entonces, Los pámpanos lo tienen cubierto como con un plástico azul que tiene boquetitos para que respire. Pero le ponen eso ahí para que la humedad se quede ahí y no se sequen. Entonces cuando vienen los pájaros no encuentran dónde. Y protege. Los insectos tampoco, y los protege. O sea, inventaron una forma. Mira el cuidado, hermano. ¿Te imaginas cuántos racimos habrán en una cuerda de estas viñas? Pues los agricultores van uno por uno y le ponen a cada uno una bolsita. ¿Qué trabajo? Con tal de que cuando dé el tiempo, quitan la bolsa y esas uvas están gigantes, gorditas, mojaditas, no secas. Porque eso es lo que espera, jugosa, buena, dulce. Eso es lo que espera el dueño de la viña. Amén. Ahora, ¿cómo se limpia? ¿Cómo se limpia el pámpano, las uvas? ¿Cómo se limpia? Dice la palabra de Dios, en verso 3. Dice, ya ustedes están limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. ¿Cómo es posible que la palabra limpie a uno, hermano? Bueno, porque, exacto, la palabra es el deseo de Dios, hermano. Y Dios dice, mira, anda delante de mí y anda correctamente, obedeciéndome en todo lo que yo te digo. Ah, eso es lo que Dios quiere. Pues yo voy a caminar por donde Dios me dice. Y al caminar por donde Dios me dice, yo estoy limpio. Y si un día... Jesucristo mismo es la palabra. Amén. Y si de momento yo me resbalo y me ensucio, y peco, la palabra me dice, y a través de su Santo Espíritu también, dice, pues ahora yo tengo que pedir perdón y tengo que corregirme. Y me voy a encauzar de nuevo. Y así lo que estaba sucio ahora está limpio. Porque el que anda en la palabra, el anda en la obediencia al Señor, anda puro, hermano. Lo que deben ser todos los pampas. Por eso es que uno no puede agradar al Señor como uno piensa. Ah, es que yo creo en Dios, pero a mi manera, como dicen algunos. No, es que yo tengo mis cosas y yo agrado al Señor como yo entiendo, lo debo agradar. No es como usted entienda. Es como el Señor dijo que había que agradarle. ¿Y dónde está eso escrito, hermano? Su palabra. No, porque imagínese si usted pensara, el que me la hace me la paga, porque así soy yo. Yo estoy tranquilo. Yo tengo la música por dentro, estoy tranquilo. Y a mí el que me la hace, yo le dejo pasar una o dos, pero la tercera es ojo por ojo, diente por diente. Es más, hasta la Biblia lo dice. Así es, así. Ahí le digo yo, así, eso es lo que dice la Biblia. Y cuando dice que os améis unos a otros. Y cuando explica a quién debo amar, a todos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Todo el mundo. Entonces, ¿cómo encaja amar a todo el mundo con el que me la hace, me la paga? De ninguna manera encaja. ¿Y de dónde se sacó eso que el que me la hace, me la paga? De ningún lado, eso fue usted que se lo inventó. El Señor Jesucristo dice que amemos aún a los que no nos aman. Ah, ok. Entonces, el pámpano anda limpio cuando anda en la palabra del Señor, no en lo que él se inventa. Y cuidado que hay gente que no sabe hacer nada, pero se inventan muchas cosas. Con tal de quedarse ellos tranquilos ahí en la confusión de su mente. ¿Ok? Así que se limpia mediante la obediencia a la palabra. ¿Se acuerda el rótulo que yo puse el martes pasado? Dice, se busca una empleada para trabajar que no sepa hacer nada, pero que obedezca. ¿Usted recuerda aquello? Yo, ¿pero qué clase de ocurrencia tiene esta persona que está buscando a alguien que trabaje? Que no sepa hacer nada. Entonces, ¿cómo va a trabajar si no sabe hacer nada? No, lo único que tiene que saber es que hay que obedecer. Exacto. ¿Ah? Así quiere el Señor. ¡Ay, Señor! Como decía uno una vez por allá en otra congregación, yo soy un perro bruto, decía. Me acuerdo como ahora, sentado debajo de un palo de mango. Me decía, ¡ay, venga acá! Pues ya era el maestro de escuela bíblica. ¡Ay, venga acá, que es que yo... ¿Usted cree, bendito? Decía, ¿usted cree que Dios me quiere a mí para algo? Si yo soy un pejo bruto, decía. Yo, mire, si usted podrá hacer lo que usted quiera, puede ser pejo bruto lo que usted quiera, pero si Cristo lo compró con su sangre, usted ahora es un hijo del rey, usted no puede ser un pejo bruto, eso era antes. Y si usted fue un pejo bruto, usted estaba bien, porque hay unos que eran peor que eso, le decía yo. Pero usted está en Cristo ahora. ¿Cómo usted va a decir que usted es un pejo bruto, que usted no sabe hacer nada por el Señor? Que qué pérdida, decía. Así decía, qué pérdida el Señor. Para que usted vea, y después yo averigüé que era que habían venido una gente a meterle musarañas en la cabeza, no la palabra del Señor, las musarañas de ellos, en vez de quedarse ellas con ellos, se las pasaron a él también. Si le no mira, varón. Y empezó, dio trabajo, hubo que estar con él un montón años, estar con él. Era, y empezó, cuando empezó a conocer la palabra del Señor, empezó a dar fruto. El que decía que era un perro bruto, hermano, mire eso. Ninguna rama que está pegada al Señor es, ¿cómo se digo yo? Infructífera. Está puesta para que dé fruto, hermano. Amén. Entonces por eso dice, permanezcan en mí. Permanezcan en mí. ¿Por qué hay que permanecer pegado de la mata? Claro. Mire, si usted ve el palo aguacate que tiene flores, y después, bota la flor allí y sale el aguacatito así chiquitito. Dice, pues déjame quitarle el aguacatito así chiquito, como una canica, y lo va a poner encima de la nevera. Pues de aquí a 2 meses, está así de tamaño de una toronja. Así. ¿Usted lo ha probado a ver si eso es verdad? No. ¿Qué va a hacer? A los 2 meses está como una piedra seco así, parece un gandulito seco. Ay, pero ¿qué pasó aquí? Pues, ¿cómo que qué pasó aquí? Lo que dice aquí. ¿En qué cabeza cabe que usted le quita la fruta a un palo y espera que se dé? En ningún sitio. Tiene que quedarse pegada allí. ¿Usted quiere dar fruto para el Señor? Tiene que estar en Cristo y tiene que estar limpio en Cristo. Y tiene que dejar que el Padre lo limpie a través de la palabra. Vamos viendo lo que está diciendo aquí. Bendito sea el Señor. Así que el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo porque él depende de que el alimento, la bendición venga a través de la mata, que es la que busca el alimento de la tierra y lo pasa más para allá. ¿Amén? Dice, pues si la mata no puede dar fruto, si le cortan las ramas, pues ustedes tampoco, si ustedes no están en mí. Para permanecer en él, hay que permanecer en su palabra, hermano. Por eso es que es tan importante, que cada vez que uno lo dice, hermano, ¿será importante entonces conocer la palabra del Señor? Pues claro, hermano. Y gloria a Dios por los cánticos. Y gloria a Dios por la pantomima. Y gloria a Dios por los dramas. Y gloria a Dios por las películas. Bueno, eso no sustituye la palabra del Señor, hermano. Es más, hermano, usted no puede vivir la vida cristiana en oración nada más. Tampoco. La palabra del Señor es esencial, hermano. Por eso que hacemos tanto hincapié sobre él. Ahí vamos. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora bien, te pasa orando, leyendo la palabra, obedeciendo su palabra, en comunión con todos los hermanos aquí, obedeciendo al Señor, los hermanos ayudándote, orando por ti. Amén. Apartado de donde está el pecado por allá. Sabiendo a quién tú sirves diariamente, y el Señor va contigo, y tú vas dando mucho fruto para el Señor. Amén. Tú permaneces en él y él permanece en ti. Mire qué bonita esa uva, ¿verdad? Parecen pintar con spray. Mire, vuelve y repite en el 5. ¿Por dónde vamos? Dice, yo soy la vid. Y ustedes son los pámpanos. Ahora aclaró. Y ahora dice, ahora entendemos todo. Nosotros somos las ramas y él es la mata. Dice, el pámpano que permanece en mí y yo permanezco en él, este lleva mucho fruto. Porque un pámpano separado de mí no puede hacer nada. Ustedes separados de mí no pueden hacer nada. Por eso es que creer en Dios a su manera no es el evangelio. Ni mucho menos decir, yo, que es que está el problema de muchos, yo sirvo a Jehová y no tengo nada que ver con Cristo. Ah, sí, ¿y qué es lo que dice aquí? Que si usted no está en Cristo, no está en la mata, pues no está dando fruto, pues no es nada entonces. Es que Cristo es todo, hermano. Yo soy el camino. Nadie puede decir que es testigo de Jehová de nada, si no viene a través de mí, por más librito y maletín y sombrilla. ¿Qué es así, hermano? Entonces, le dan vuelta a Cristo alrededor. Entonces ahora usted coge los folletos que llevan, lo digo porque pasan por su casa, y el folleto, no hay ningún folleto que no tenga a Cristo dibujado ahora, ¿usted se ha fijado? pero ellos son testigos de Jehová, como dicen ellos, testigos de Cristo. Les voy a decir una cosa, hemos visto a través de la Escritura, lo vieron ahorita, yo y el Padre uno somos, Padre. Cristo es Jehová, hermano. El problema de algunos que dicen que son testigos de Jehová, dicen es que Cristo no es Jehová. Ahí está el problema. Y aquí dice la palabra del Señor, que Dios mismo se hizo hombre, Emmanuel. Dios habitó entre nosotros, Jesucristo, Dios mismo habitó entre nosotros. Eso es sencillo, hermano. Pero algunas personas se ensañan por falsa doctrina en negar esto. Hermano, si usted niega a Cristo, no hay forma. No está pegado a la mata. No hay forma de que sea de Cristo, no hay forma de que dé fruto. Pues no hay vida eterna porque no está pegado a la mata. Hay que someterse a la mata, hay que someterse a su palabra. Por más bonito y que le pinten a alguien abrazando un león y pasándole la mano a la serpiente, eso son tonterías, hermano. ¿Tú sabes para qué estás reservado eso? Para el futuro de aquellos que el Señor compró con su sangre, los que están pegados a la mata. ¿Usted quiere estar allá? ¿Los cielos nuevos y tierra nueva? Claro. ¿Cómo? A través de Cristo Jesús. ¿Amén? Claro. Hay que estar pegado a la mata, hermano. ¡Gloria a Dios! Separado de Cristo no se puede hacer nada. Mire, verso 6. Otra persona se confunde mucho con el verso 6. Estamos ahí, ¿verdad? Mire, hermano, le voy a ser sincero. Esto vamos a llevarlo hasta el verso 17. ¿Ok? Porque es que es importante que vayamos aquí. La porción del 18 al 27, si nos da tiempo, la hacemos, pero no vamos a cogerla ahora aquí. Porque esta es la parte importante, ¿ok? Los versos del 1 al 17 es la parte esencial. ¿Está bien? Vamos a aprovechamos el tiempo. ¿Vamos bien hasta ahora? Verso 6, ¿cómo dice? El que en mí no permanece. O sea, el que no obedece mi palabra, el que no va según yo quise que mis hijos fueran. Amén. ¿Vamos bien? Dice, este será echado fuera como pámpano, o sea, ya no va a ser pámpano. Y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué está hablando aquí? El que en mí no permanece. Hermano, ¿usted ha visto alguna mata de uva esta que los pámpanos se vayan solos? No, los pámpanos se quedan pegados siempre. Los pámpanos no se caen, no se despegan. El pámpano está puesto allí. ¿El que es pámpano está allí? Aquí está hablando de los que no son pámpanos, puede ser el que no permanece. O sea, el que no está pegado a la mata. No es el que cortan, fíjate la diferencia. Es el que no permanece, o sea, el que no está pegado a la mata. Pero está pegado a la mata, no es un pámpano. Es el que dice que es pámpano. Está viendo la enseñanza, lo que dice aquí. Y el que no está pegado a la mata, no es pámpano. Pues si no está pegado a la mata, no es pámpano, pues no puede dar fruto. ¿Y para qué usted quiere un cabillo seco? Viene el labrador y dice, esto no es parte de la mata. Esto fue una zarcilla que creció allí. O esto es una enredadera, un bejuco que salió para acá. O esto vino alguien y me sembró una uva de playa aquí, creyéndose que yo soy bobo. No da fruto. ¿Qué hace? Lo saca, lo tira para donde está el fuego, a quemarlo, porque no sirve para nada, y lo quema. ¿Lo dice ahí claro? Y lo echan en el fuego y arden. ¿Por qué no está hablando ahí de los hijos de Dios, hermano? ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no perecerán jamás. Ahí está hablando de aquellos que sacan, lo cortan y lo echan en el fuego y arden. Ese fuego es análogo del fuego eterno, hermano. Ninguno que Él salvó se pierde porque Él les dio vida eterna. Y esa vida eterna la dio Él, no nosotros, Él. Por lo tanto, los que Él salvó están salvos. ¿Qué puede hacer Él con ellos? Que si no están viviendo de acuerdo a su voluntad, Él los corta, duermen en Cristo y se los lleva. Con tal de que no empañen el Evangelio aquí. ¿Va viendo cómo es? Eso le pasó a los corintios, lo recuerdo, ¿verdad? Ahora, hay algunos que dicen que son de Cristo. Y hay muchos que dicen que no son de Cristo. Pero pretenden dar fruto. No van a dar fruto, porque el fruto que a Dios le interesa solamente se puede dar cuando uno está con Él. Lo que Él tiene en la mata, que son los que él compró. Va viendo, ¿verdad? Por lo tanto, todo aquello que no es de Cristo no sirve para nada, es lo que quiere decir ahí. Lo que no es de la mata, lo que no es el pámpano, no sirve. Lo cortan, se secan y lo echan en el fuego y arden. Va viendo, ¿verdad? No pueden ser los creyentes no se pierden. Ahora, cuidado que han confundido gente. Yo he escuchado muchas predicaciones sobre este verso, esto, especialmente esta porción. Oiga, hermano, y le tiran carga a la gente. Anda bien, anda ahí, anda firme, que hoy puede estar salvo, mañana está perdido. Si viene Cristo, ¡ay! Te arranca y te echa para el fuego y te quema. Hermano, ¿cómo usted puede dormir esa noche? ¿Qué le están diciendo a usted? ¿Que la salvación depende de usted? Mire, cuando el Dios de frente no se da cuenta. Y te dirá, pero pastor, pero entonces ¿por qué si es así? ¿Por qué hay gente que dicen que aman a Dios y están con esa doctrina? Hay muy buenas razones, muy buena pregunta. Le voy a decir la verdadera razón, o dos razones. Primero, no conocen la Escritura, porque entresacan versos así y arman un muñeco que no es el que está en la Escritura. No siguen todo el consejo de la Escritura. Y segundo, porque hay unos concilios que le enseñan que es así. Y esa es la doctrina del concilio. Y tú tienes que estar en este concilio, tienes que predicar esta doctrina. Y a mí nadie me lo tiene que explicar porque yo lo he visto. Yo conozco muchas personas. Y así me lo han dicho. Es más, conozco uno que me dijo, yo sé que no es verdad, pero tengo que pasarlo para adelante porque esa es la doctrina del concilio. Mira. Sí. Así es. Porque él decía, pero entonces, pero yo, es que dicen, porque es que nosotros no estamos deshonrando a Dios, dicen ellos. Porque nosotros estamos predicando que el que salva es Cristo. Es verdad que el que salva es Cristo. Pero estás predicando que la salvación de Cristo es gulemba. Porque entonces si Cristo te salva un día y el otro día te pierde, ¿de qué sirve la salvación en Cristo que tú estás predicando? Entonces no logran entender que lo que Dios está haciendo es reconciliando, como dice la palabra, dice a través del apóstol Pablo, reconciliando consigo al mundo. 1 Corintios 15, y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos dio a nosotros el ministerio de decirle, ¿sabes qué? Dios declaró una amnistía a través de Cristo. ¿Tú quieres salvarte? A través de Cristo. Cristo te perdona, y después que te perdona y te hace de Él, ya. Él se va a encargar de que tú des fruto. Él te va a enseñar que tú des fruto. Él va a estar contigo ahí, porque Él te compró y tú vas a estar en la eternidad con Él. ¿Estás bien? Ahora no confundamos el creyente real. Amén. Creyente real, el que fue sincero en su relación y es sincero en su relación con Dios. No confunda eso con los aguajeros. Hay muchos aguajeros. ¿Sí? Mucha gente aquí dice que son de Cristo, pero no son de Cristo. O sea, no confunda eso. Eso son lo que dice el verso 6. Sí, sí, yo estoy con Cristo. No está con Cristo, ¿no? ¿Sí? Había uno que decía eso, yo me acuerdo una vez, en una conferencia de jóvenes hace muchos años, cuando yo era joven, decía, mira, yo estoy de los pámpanos, me acuerdo con una reunión de jóvenes, yo soy de los pámpanos, y yo soy de eso, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces yo me pego y a veces yo me despego, a veces yo me pego y me despego, me pego y me despego, y yo digo, pues, y yo, pues esa pega que tú usas está gulemba, entonces, porque eso te pega y despega. Eso no es así, esto no es un relajo, le dije yo. Eso no es un relajo, yo le dije. Entonces, cuando ese tiempo a mí me decían, me metían un apodo que me decían el látigo. Pues yo no encuentro que eso sea decirle a alguien que gulemba está esa pega tuya. El látigo, pues si era cuestión de vida o muerte. Y si ese muchacho se iba confundido y decía, sí, mira, yo lo dije allí en la de esos jóvenes, hicieron jajaja y me lo dieron por bueno. ¿Cómo se lo vamos a dar por bueno? Si eso es una abominación. Era, y yo le dije, ¿sabes qué? Eso es como jugar topo. Saca los topos. Tira los topos. Salió el 5-2. Hoy estoy salvo. Ahora, lo tiré para allá. Salió el 4-2. Hoy estoy perdido. Eso no es así. Cristo vino a darnos seguridad eterna, hermano. Amén. Pegado a la mata. Amén. Así que no dejemos confundir, hermano. ¿Ok? Vamos a ver. Esta es la parte que estamos hablando. Sí, porque, hermano, hay un hincapié aquí. ¿A quién le está hablando aquí, hermano? A los que él salvó, ¿verdad? Le está hablando. Él no le está hablando a los que Él nos salvó, le está hablando a los que Él salvó. Claro, no era así al aire a todo el mundo, exacto, era a ellos nada. Muy bien. Mire qué bonita esa uva, manito. La uva blanca, ¿verdad? Se ven así verdecita, manito. ¿Ah? Sí. Mira qué bonita. Amén. Vamos. Mire, vamos a la siguiente porción. Vamos viendo hasta ahí, ¿verdad? La mata es Cristo, el jardinero es el Señor. Las ramas que dan fruto somos nosotros. Para dar fruto hay que estar en la mata. Algunos dicen que están en la mata, pero no están en la mata. Y los que están pegados a la mata, el Señor, si ve que no están dando fruto y Él espera que den fruto, porque son los que Él compró y son de la mata, Él los puede cortar. Y también los puede levantar para que sigan dando más fruto. Vas viendo, ¿verdad? En todo caso, Él quiere que cuando Él mire para la mata, todos los que están pegados a la mata están dando fruto. Eso es lo que Él quiere ver, así como es. Así. Diferente, cada uno da según Dios le dio, ¿verdad? Pero tiene que dar fruto. Vamos a leer la otra porción, 7 al 10. ¿Vamos bien? Maito Jane. Gulembo, muy bien. Sí, hay un hermano aquí que explique. Un glosario. Acá en Puerto Rico usamos la palabra gulembo para algo que está bien desmerecido, algo que se supone que sea poderoso y fuerte, pero está todo enclenque, decaído, casi a punto de morirse. Para aquellos hermanitos que nos escuchan en otro sitio. ¿Amén? Sí, es que esa es una palabra de acá, que yo creo que es una palabra africana. ¿Ah? Débil, decaído, enclenque, debilucho. Ninguna de esas cosas quiere el Señor que seamos. Amén. Creo que quiere ser gulembo. Gracias, hermano James, porque hay otros hermanos en otros lugares, en otros países que escuchan los estudios grabados, posiblemente no entienden lo que queremos decir. Ya está aclarado. Amén. Verso 7 al 10. Verso 7 al 10 de Juan, capítulo 15. Ámbar lo quiere leer. Gloria a Dios. ¿Vamos bien, hermano? Amén. Vamos ahí. Lo vamos a cubrir de verdad hasta el 17 solamente para poderlo explicar bien. ¿Cómo dice? Ahí está.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Amén. Muchas gracias, hermano. Mira, verso 7. Si ustedes permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, estoy parafraseando, todo lo que ustedes pidan, les será hecho. Amén. ¿Habrá que explicar eso? A duras penas. O sea, está diciendo, aquellos que permanecen en mí, dan fruto, amén, y todo lo que ellos piden, yo se los doy. Vaya a Primera de Juan, hermanito. Primera de Juan. Todo lo que ellos piden, yo se lo doy. Primero es Juan 3, 18. Primero es Juan 3, 18 en adelante. ¿Amén? ¿Sí? ¿Lo tiene? Primero es Juan 3, 18. Dice así. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿En qué? En que no amamos de boca, en que amamos en espíritu y en verdad. Eso decía el Señor. En esto conocerán que sois mis discípulos, decía el Señor, ¿verdad? Si tuvierais amor los unos por los otros. Y lo que mismo que está diciendo Juan aquí, dice, si nuestro corazón nos reprende, o sea, si la conciencia que Dios puso en ti, que es movida por el Espíritu Santo, te dice, tú no estás andando bien, tú no estás andando en santidad, tú no estás andando en amor. Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Pues claro, Él es el que te está reprendiendo. Dice, ahora, dice el 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, o sea, andamos con una conciencia limpia, porque andamos en santidad y andamos obedeciendo al Señor, y si hemos pecado lo confesamos y andamos en paz con Dios, eso es lo que quiere decir que no nos reprende. Si andamos en paz con Dios, en obediencia, dice, cualquier confianza tenemos en Dios. Es evidente, porque estamos andando en obediencia, como el que cree y confía en Dios, ¿verdad? Pero mire el verso 23, dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos un mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y de hecho, esa es la porción que viene después de esta que vamos a leer también. Una cosa tiene que ver con la otra. Usted está andando en obediencia al Señor. Usted está claro que el Señor espera de usted. Usted está andando con Cristo. Usted conoce a cabalidad cuál es la obra que el Señor le mandó hacer a usted y está andando en ella. Pues el Señor va a poner lo que usted debe pedir en su corazón también. Y cuando usted lo pida, el Señor se lo va a dar. ¿Va viendo? Muchas personas que andan en la carne piensan que es un cheque en blanco. Ahora es que le voy a pedir el Land Rover que siempre he querido. Pero no sea bobo. ¿Para qué usted quiere un Land Rover? Ahora es que le voy a pedir el crucero por las islas griegas que yo quería. ¿Para qué usted quiere un crucero por las islas griegas? ¿Qué va a sacar con eso? Las peticiones que habla ahí se asemejan más a esta que le voy a decir. Señor, mira a aquel hermanito que está flaqueando en la fe. Ayúdame a hacer apoyo a él. Ayúdame a hacerle de bendición. Ayúdame a suplir su necesidad. Mira, Señor, estamos intercediendo para que tú colmes de bendición a tal hermanito de aquí y allá. Ay, Señor, yo te quiero servir. Yo creo que yo me estoy robando el dinero porque yo estoy, hago, pero yo quiero hacer más por ti, Señor. Dame más ministerio. Esa es la oración. No tiene que ver nada con tonterías que la gente se inventa por ahí. ¿Por qué? Porque el motivo de la oración lo pone el Señor en tu corazón por andar en una relación íntima con Dios. En una vida de oración y en una vida de apego a la palabra, el Espíritu Santo te pone en tu corazón las cosas que verdaderamente importan, hermano. Y cuando tú se las pides al Señor, el Señor te las concede. ¿Amén? ¿Lo que está diciendo ahí? Si usted permanece en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Amén? No hay que darle mucha vuelta. Cuando mientras más conozca usted su palabra, y más se ponga a la disposición, Señor, ayúdame a serte obediente, Señor, ayúdame a serte fiel. Y usted va orando, poniendo peticiones delante del Señor, el Señor se las va contestando, hermano. Manito James.
Sí, un pasaje bíblico que hemos hecho referencia en distintas ocasiones, precisamente en lo que usted está mencionando respecto a pedir, se encuentra en Santiago, capítulo número 4.
Amén.
Versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis. O sea, el pedir Land Rover es el.
Exacto.
Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y luego dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
Exacto. El que pide mal, el que piensa que las bendiciones del Señor son cosas materiales, y todo lo contrario, hermano. El que piensa que son caprichos. No, hermano. Hay que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios y conocemos la voluntad de Dios, por ende, el Señor nos concede la petición. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Seguimos. Verso 8, hermanito querido. Mire cómo dice. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿En qué se lleva la gloria al Señor? En que todo el mundo vea, mira el fruto que está dando la mata. Mira la rama. están esas uvas grandes, grandes, grandes. ¿Usted ha ido al supermercado? Hay unas uvas grandotas, así. Grandes. Ah, mami compró esas uvas grandes. Y dulce. Usted dice, ahora, por ejemplo, que está haciendo calor, usted llega a la casa, la saca a la nevera y dice, ¡ay, qué buena esta uva! Pero imagínese si las uvas fueran así como una peronía. ¿Sabe lo que es una peronía? Las bolitas coloradas esas que tienen un puntito negro, que crecen en las matas, que la usan para echárselas a las maracas. Las peronías, que son rojas con un punto negro. Me dice, mira, ahí hay 10 uvas, y las 10 uvas le caben así entre los 3 dedos. Dice, bendito, me voy a tener que comer un saco de esto para llenarme. Fruto chiquito así, pequeño. No, estamos hablando de fruto grande. El que permanece en él lleva mucho fruto. Y Dios dice, mira que mucho fruto. ¿Se acuerda con Job? Al principio del libro de Job. Job andaba con el Señor dando fruto. Él y su familia. Y cuando Satanás se presentó delante de Dios, Dios le dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Varón santo, no hay ni uno como él entró en toda la tierra. Como que dice, mira qué bien, mira qué mucho fruto está dando Job. Y Satanás, claro, se llenó de envidia y empezó a desmentir, a tratar de desmentir lo que Dios decía. ¿Te recuerdas? Porque en eso se glorificaba a Dios, en que sus hijos lleven mucho fruto. Maíta Natalia.
En este barrio de Aceituna hay una casa que tiene una mata de uva por toda la verja. Entonces yo me sorprendí cuando vi esa mata de uva tan bonita, así verdecida. Pero los ramitos no son tan grandes, yo la probé también, y ni es dulce, es más que rasca.
Sí.
Malita, malita.
Sí. Pues entonces usted dice, pues la tiene de lujo, porque no es que es un fruto agradable. El fruto que quiere el Señor que demos es que un fruto grande, dulce, bueno, lo que se espera de todas las uvas, ¿verdad? Engaña, exacto, sí, no, el creyente tiene que ser genuino, muy bueno, eso que usted dice, importante. Bueno, así que el Señor espera que sus discípulos lleven mucho fruto, hermano. Mire qué bonitas estas azules, mire. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanezcan en mi amor. ¿Amén? ¿Verdad que sí? Qué bonita es esa, ¿verdad? Ese color azulito. Sí, son de verdad. Es que las uvas hay muchos colores, muchas variedades. Exacto, depende de la tierra donde crezca y todo. Mira qué bueno. Sí. Sí, hay muchas, muchas, muchas. Muchos tipos de uvas. Amén. Así que ese amor que nos ha dado el Señor, nos ha amado, nos compró con su sangre para que llevemos mucho fruto. Así que de esa misma forma nos mandó que siguiéramos en su amor, que permanezcamos en su palabra, que permanezcamos fieles a él. ¿Amén? Vamos a ver ya mismo que el Señor va a aclarar qué es lo que quiere decir permanecer en su amor, permanecer en él. Esta es la última porción que vamos a estar considerando, ya me invito en breve. ¿Amén? Ahora bien, el verso 10, si va al verso 10, mire cómo dice. Si ustedes guardan, estoy parafraseando, si ustedes guardan, o sea, si ustedes obedecen mis deseos, mis mandamientos, mi palabra, lo que quiere decir, ustedes permanecen en mi amor. Por eso es, hermano, que una persona que no obedece la palabra del Señor no puede decir que ama a Dios. Porque el deseo de aquel que él ama no lo está cumpliendo. ¿Me entiende? Yo amo a mi esposa, pues yo agrado a mi esposa. Yo no puedo decir, yo desagrado a mi esposo, yo la amo. No, eso es inconcebible, eso no es congruente. Nadie puede decir, sí, yo amo a Dios. Yo he escuchado personas y dicen, no, muchacho, eso anda rompiendo piedras, es un bambalán, pero él ama a Dios. No, hermano, no nos confundamos. Es que aquí en Puerto Rico está el ahí bendito montado. Usted sabe que aquí no hay pillo, ni gente mala, aquí hay medios malos y medios pillos, ¿verdad? Pero es que no hay medios cristianos. O usted es cristiano o está perdido. Entonces, si usted no obedece al Señor, cuando digo de obedecer, es consistentemente. O sea, no es que usted siendo cristiano peque, o usted peca fue que desobedeció, ¿verdad? Pero no estoy hablando de pecar y usted cayó y se restaura. Estoy hablando de aquel que vive una vida en pecado, en desobediencia completa, consistente, que no ama a Dios. Es obvio que no ama a Dios porque no obedece a aquel al cual él dice que ama.
¿Verdad?
Evidente. El Señor lo repite delante para atrás, atrás para adelante, para aquellos discípulos que se lo está diciendo puedan entender claramente. Que dice, si usted guarda mis mandamientos, usted permanece en mi amor. ¿Se acuerda que ahí nos dice, obedecer, cumple nuestro deber? Que hay dos o tres letras. Si queréis ser felices, debéis obedecer. ¿Obedecer a quién? Al Señor Jesús. Se buscan personas que quieran ser salvas, que no sepan hacer nada, pero que obedezcan. Por eso es que no hay que ser un genio físico nuclear, ni de cohetes, ni esas cosas para salvarse. Usted con dedo y medio de frente, usted se puede salvar. Y dedo y medio de frente me refiero a aquellos que se pueden considerar los más torpes del mundo. Lo único que hay que entender es que uno es pecador, pero que Cristo vino a salvar a los pecadores. El resto lo hace el Señor. Amén. Gloria sea el Señor. Ay, gloria a Dios. Mire qué bonita esa jugada, hermanito. ¿Ok? Así que cuando usted, ¿verdad? Guarda y obedece la palabra de Dios, tal y como Cristo obedeció la palabra, su propia palabra, la palabra del Padre. Él amaba a Dios. ¿Cómo amaba al Señor al Padre? ¿Cómo Cristo amaba al Padre, hermano? Obedeciendo las cosas que Él le mandó a hacer. ¿Cómo el hijo de aquí? Mi hijo demuestra que me ama a mí. Obedeciendo lo que dice el papá. De esa manera es que honran al Padre. Amén. Seguimos, vamos a la última porción. Miren, los amigos de Jesús. Y no es la agrupación que le estaba mencionando antes. Puede ser que sí. Yo solamente los vi un solo día. Por lo tanto, no sabía de su testimonio. Yo espero que hayan sido así. Amigos de Jesús. ¿Qué yo esperaría de los amigos de Jesús? Que hagan lo que Jesús dijo. Amén. Vamos a ver por qué. Porque lo vimos ahorita. Yo lo voy a ver ya mismo. Vamos a ver esta porción, 11 al 17, de manera breve, y con esto resumimos. Fíjense cómo va diciendo, va viendo la secuencia. Mi padre tiene una mata de uvas. Mi padre es el agricultor, el jardinero. La mata de uvas soy yo, el Señor Jesucristo, dice él. Las ramas son ustedes que llevan fruto. Hay ramas que no están dando fruto. Son mías, pero no están dando fruto. Me voy a encargar de atenderlas. O las podo o las hago para que lleven fruto. Hay unas que dicen que son frutos míos, pero nunca han estado pegadas. Por lo tanto, no pueden dar fruto. Esas son otro caso. Esas están condenadas. Ahora, ¿quieren seguir llevando fruto? Le dice la rama. Sí, dicen la rama implícitamente. ¿Cómo podemos llevar fruto? Ah, ustedes llevan fruto cuando ustedes permanecen en mi palabra. O sea, cuando ustedes obedecen lo que en la mata dice que hay que hacer. De esa forma el pámpano crece. Amén. Las uvas se ponen grandes, jugosas, dulces, dan un buen fruto. ¿Ok? Es importante que ustedes, las ramas, guarden mi mandamiento, mi palabra, obedezcan mi palabra de la misma forma que la mata obedece el mandamiento del jardinero. Lo que está diciendo aquí el verso 10. El Señor Jesús no está mandando a cada uno de nosotros a hacer algo que Él no hizo ya. Él fue fiel a la palabra de su Padre. Amén. Vamos a leer estos versos, 11 al 17. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Está hablando de la obediencia y está hablando de permanecer en Él. Ahora va a explicarlo con lujo de detalle y con esto terminamos. ¿Algún hermano o hermana que quiera leer esos versos 11 al 17? Maite Ivón. Vamos a leer el nombre de Jesús.
Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros.
Amén. Gracias. Fíjese lo que está diciendo Jesús. Yo le he dicho todo esto que he dicho, del verso 1 al 10 que acabamos de ver. ¿Por qué se lo estaba diciendo? Dice, para que mi gozo esté en vosotros. ¿Cuál es el gozo de la rama del pámpano? ¿Cuál es el gozo? Ah, hacer la voluntad de Dios. Está pegado a la vid, haciendo la voluntad de Dios. Ese es el gozo del creyente. Hacer lo que aquel que lo salvó, que le salvó y lo sacó de las tinieblas, de la basura, de la inmundicia, nos sacó de allí y nos puso en su camino santo. El gozo del creyente es hacer la voluntad de Dios. El gozo mío es hacer la voluntad de Dios. El gozo suyo es hacer la voluntad de Dios, hermano. Y ese es el fruto. Hacer la voluntad de Dios es el fruto, exactamente. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, ¿cómo sabemos cómo dar fruto? A través de lo que nos dice la palabra del Señor. Andando en el Espíritu, como dice el coro, yo soy la voz de Dios. Andando en el Espíritu, por los cielos voy. Andando en el Espíritu, se glorifica Él. ¿Cómo era? La ciudad puedo ver, o sea, la eternidad. Y andando en el Espíritu, se glorifica Él. Y dice el coro, Señor, hazme andar en el Espíritu. Señor, hazme vivir en el Espíritu. Señor, hazme hablar en el Espíritu. Es la vida hecha para mí. Son coros. Porque el creyente le fue dado el Espíritu para que sepamos cómo conducirnos, ¿eh? Para que sepamos cómo dar fruto. Es lo que está diciendo aquí en el verso 11, hermano. Entonces, en el verso 12, hermanito querido, ¿ok? Cuando Cristo se fuera, porque Cristo le había dicho que se iba a ir, recuerde, esto es todo parte de la consolación y las instrucciones que les estaba dejando. Él le había dicho que se iba a ir. De aquí hay un poco y no me veréis. Le dijo, porque yo voy al Padre y a donde yo voy, ustedes no pueden venir. ¿Ok? Lo había dicho. Amén. Pero entonces el verso 12 dice, este es mi mandamiento, por ende, que ustedes se amen unos a otros. ¿Cómo? Como yo los he amado. Esa es la expectativa. Y en Juan 13 decía, en esto conocerán que soy mis discípulos. ¿Okay? 13:35 dice, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Amén? Le está diciendo aquí que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Amén? ¿Cómo, Santo, cómo es que se supone que uno ame al hermano? Exacto. Hermano, ¿cómo es que se supone que usted ama a su esposa? ¿Ah? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Que dio su vida por ella. No es que dedicó su vida a ella. Murió por ella, hermano, es lo que quiere decir. ¿Y qué diferencia hay en dedicarse a ella y morir por ella? Mira el verso 13. Ahí está la diferencia. Dice, nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué les está diciendo, hermano? Les está diciendo, yo voy a poner mi vida por la de ustedes. Porque ustedes son mis amigos. Y le va a decir, ¿por qué es que ellos son sus amigos? ¿Es la relación? O sea, el Señor muere por sus amigos. ¿Sí? Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. De hecho, hay una parte, a ver si recuerdo bien, en el Evangelio, a ver si ya en el amor tú recuerdas. La parte que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Dónde es que está? ¿Ah? Creo que eso está en Romanos. ¿No en Romanos? Sí, por ahí mismo, ¿verdad? Exacto, exactamente. Romanos 5. Muy bien. Dice 5:6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y ciertamente apenas morirá alguno por un justo, o sea, a duras penas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Lo mismo que está diciendo aquí el verso 13 de Juan capítulo 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. ¿Sí? Entonces, claro está, ¿verdad? Hay gente que se sacrifica por otro literalmente. Algo encomiable. Pero todo esto, fíjese, todo este fruto hay que darlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Okay? Hay que darlo basado en la fe del Señor Jesús. Hay que darlo en la voluntad del Señor Jesús. Para eso hay que permanecer en su palabra. Es importante, hermano. Por eso seguimos haciendo hincapié sobre esto. ¿Okay? Ahora, verso 14. ¿Cuáles son los amigos del Señor? Dice, porque nadie tiene mayor amor que este, que alguien ponga su vida por sus amigos. ¿Y cuáles son sus amigos? ¿Cuáles son sus amigos? Dice el verso 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Otra manera de traducir esto dice, mis amigos son los que hacen lo que yo digo. ¿Amén? Esa es la descripción de alguien que es opinionated, ¿verdad? Dicen los americanos. ¿Alguien que es agayú? Señor, tiene todo el derecho de ser agayú con nosotros. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros, hermano. Él nos compró con su sangre. Nos compró con su sangre. No tuvimos que poner nuestra vida por nuestros pecados. ¿Y qué nos manda hacer? Que le obedezcamos. Y los que le obedecen son sus amigos. O sea, que los creyentes todos están llamados a ser amigos de Dios. Por eso Él dijo ahí, nadie ama más que esto, que alguien ponga su vida por sus amigos. Y mis amigos hacen lo que yo digo. ¡Qué bueno eso! Porque quiere decir que el Señor, no hay adivinación, ni hay nada, ni hay incógnita con el Señor, hermano. Cuando el Señor te salva, te llama a sus caminos, ¿para qué? ¿Para qué? Para que lo obedezca. ¿Amén? Vuelvo a la ilustración. No hay que saber nada. Hay que obedecer. Por eso es que Pablo, hermano, si usted se fija, Pablo, Saulo, cuando era Saulo, que estaba perdido, él decía que servía a Dios, pero no servía a Dios nada. Estaba persiguiendo a Cristo, a la iglesia de Cristo. Él pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Pero entonces, cuando el Señor Jesucristo se le aparece, amén, y él conoce al Señor Jesucristo, salva su vida y empieza a servirle al Señor, amén, él dice que todo lo que había antes de que Cristo se le apareciera, él lo tenía como estiércol, o sea, como basura. Todas aquellas cosas yo las tengo como basura, ¿ok? Por amor de Jesús, mi Señor, por medio del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Es eso mismo está diciendo él aquí. Él decía, muchacho, qué cosa antes, yo me creía que era la gran cosa, pero era enemigo de Jesús. ¿A dónde yo iba a llegar? A lo que llegan todos los que son enemigos de Jesús. Pero ahora soy amigo de él. Y se esforzó en hacer lo que el Señor le mandaba hacer. Amén. Qué bueno que el Señor lo salvó. Qué bueno que el Señor nos salvó a nosotros también, hermano. Vamos a ir resumiendo, hermanito querido. Los últimos tres versos de esta porción. Mire esa otra. Roja, roja, roja. Mire. Qué variedad tan bonita, ¿verdad? Entonces, mira. Hay una diferencia entre los esclavos y los amigos. Aquí no está hablando de que unos son salvos y otros no. Aquí está hablando de la función de un siervo. Un esclavo hacía unas funciones en la casa. El esclavo hacía lo que el señor decía, ¿verdad? El dueño de la casa decía esto, el esclavo lo hacía. Pero el amigo hace también lo que el señor decía. El esclavo lo hace y el amigo lo hace. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Que el esclavo no sabe, no conoce la razón por la cual el Señor manda hacer las cosas. O porque el Señor las hace. Pero el amigo sí. Por ejemplo, al siervo le dicen, tú tienes que tratar a todo el mundo bien aquí, tienes que amar a todo el mundo. Tú deseos son órdenes, le dice. Pero el amigo del Señor dice, tú tienes que amar a todo el mundo como yo te amé a ti. ¿Por qué? No es porque tú lo dices, es porque tú tienes que amar a aquel como yo te amé a ti. Entonces tú vas entendiendo por qué es que el Señor te manda a hacer las cosas que te manda a hacer. ¿Y por qué es que te dice que sea santo? ¿Por qué el Señor me dice que sea santo? No es porque sí. ¿Por qué? Porque Él es santo y Él quiere que yo sea santo. ¿Cómo tú sabes todas esas cosas? Porque lo dice en la palabra del Señor. Ahí que va, ¿eh? ¿Cómo usted permanece en la verdad? Cuando va por la palabra del Señor. Ve que es una cosa, va con la otra. Amén. Bendito sea el Señor. Y ahí va. ¿Somos sus amigos? Claro. ¿Por qué? Porque sabemos las cosas que Él nos está diciendo. ¿Cómo lo conocemos? A través de la palabra. ¿Cómo nos santificamos? A través de la palabra. Manito James. Yo te leo el micrófono, para que se oiga acá.
A medida que maduramos en el Señor, a pesar de que nos dice que somos sus amigos, y Él le decía a sus discípulos precisamente así,
amén,
nosotros somos conformes con obedecer lo que Él nos dice sin reparo, sin tener que buscar una razón. Y a través de las epístolas paulinas, vemos nosotros que Pablo saludaba y el título que se daba mismo era esclavo del Señor.
Esclavo de Jesucristo.
¿Verdad? Entonces, nosotros cuando comprendemos realmente que nuestra vida es para glorificar a Cristo Jesús y darle toda la gloria a Dios, pues somos conformes precisamente con ese título.
Amén.
Que se haga su voluntad en nuestras vidas y cualquier cosa que Él nos mande, sabemos que va a ser mejor que cualquier otra cosa que pudiera existir.
Amén. Cierto. Y ahí que está la fe, hermano, como dice el hermanito James. ¿Ok? El Señor nos manda a hacer todo aquello que sabemos, le es de gloria a Él y nos bendice a nosotros y bendice a los demás también. Amén. Así que no, como dice un americano, nothing wrong. O sea, no va a haber nada objetable en obedecer al Señor. Gloria a Dios. Hermano, entonces, déjeme ir al versículo 16, versículo 17, ¿okay? Para terminar este resumen. Como les dije, la parte 18 al 27 la vamos a tratar la semana que viene. Amén. En el nombre del Señor. Ok. Fíjense lo que dice el verso 16. Y cuando vimos el video, ponían como flashbacks de cuando el Señor vio a Juan y Andrés y les dijo, síganme. Y cuando se encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Y cuando se encontró a Mateo y le dijo, sígueme. O sea, ¿quién escogió a quién? El Señor Jesús los escogió a ellos. O sea, ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Ahora, hay algunas personas, como dije al principio, digo la otra parte también, hay algunas personas que se han ensañado en predicar una doctrina que es que Dios escoge para salvación a unos y a otros no. Hermano, y eso es un error, pero severo, un error debido a muerte. Tan falso es como que si usted está en Cristo hoy, mañana se pierde, lo cual es falso. Tan falso es que Dios salva, escoge a unos para salvarlo y a otros no. O sea, a uno le da la oportunidad y a otros no, no, hermano. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, lo cual quiere decir que todos pueden arrepentirse. ¿Que el Señor sabe quiénes son los que se van a salvar? Sí, Él sabe, Él lo sabe todo. ¿Él decidió quiénes son? No, esa parte toca a nosotros. Ahí está la diferencia. Es tan sencillo como eso. ¿Por qué algunos enseñan lo contrario? Vuelvo y lo digo, porque hay algunos concilios, algunas jerarquías de ciertas congregaciones. Esa es su doctrina. La doctrina de la predestinación, mal explicada y mal aplicada. Le pregunto yo, si fuera cierto que Dios escoge a unos para salvación y a otros no, entonces ¿para qué le mandó usted a predicar el Evangelio? Pues si la suerte está echada, ¿qué diferencia va a hacer usted? ¿No se ha fijado en eso? Pues claro, porque es un error lo que muchas personas enseñan, hermano. ¡Seguimos! Vamos con el verso 17. ¿Ok? Dice, yo los elegí a ustedes y los puse para que ustedes lleven fruto y vuestro fruto sea permanente. ¿Ok? ¿Para qué? Cuando ustedes van en mí y van llevando fruto, ¿para qué? Para que todo lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y repetimos en el verso 17, hermanito querido. les mando, que se amen unos a otros. ¿Ok? ¿Vio la conexión? Lo resumimos en una frase larga. Hay un jardinero, plantó una viña. Jesucristo es la viña, Jesucristo es la mata. Las ramas somos nosotros. Las ramas llevan fruto. Y el dueño de la viña, el jardinero, espera que los que estén pegados a la mata den fruto. Los que están pegados a la mata son los que Cristo ha comprado con su sangre, los que han creído en Jesucristo. Ellos están en la expectativa del Señor de que lleven mucho fruto. El Señor se va a encargar de limpiarlos, de purificarlos. ¿A través de qué? A través de su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, aquellos que no están dando fruto, el Señor tiene dos opciones. O lo corta, o sea, duermen en Cristo. O los levanta, los abona, los apalanca, le pone un tabique, le pone un alambre, lo que sea, para que dé más fruto. Porque Él quiere que demos más fruto. ¿Okay? Y Él dice que separado de Él no podemos hacer nada. Y la intención es que el que está en Cristo nunca se va a separar de Él, porque separado de Él no podemos hacer nada. Y separado de Él no hay salvación. Y vemos en su palabra que el que está con Él, porque Él lo compró y nadie se lo puede quitar. ¿Estamos claros? Ahora, sigue diciendo entonces, ¿cómo el dueño de la mata se lleva la gloria? ¿Cuál es la gloria de él? Que la mata dé mucho fruto. Nosotros, que somos la parte de la mata que da fruto, que demos mucho fruto. ¿Ok? Entonces, para que de esa forma, al dar mucho fruto, ¿ok?, podamos darle gloria a Él. ¿Cómo podemos permanecer dando fruto? Permaneciendo en la obediencia a su palabra. A la misma vez nos dice que cuando permanecemos obedeciendo su palabra, todo aquello que el Señor nos pone en el corazón para pedirle a Él en oración, ¿qué dice su palabra? Él nos lo da. Y su expectativa dentro de todo eso es que los que son esas ramas se amen unas a otras. ¿Cómo? De la misma forma que la mata, Jesús mismo, no solamente estaba dispuesto y dio su vida por todos aquellos que Él compró con su sangre. ¿O cuál somos nosotros? Somos las ramas. ¿Para qué? Para que las ramas garantizadas tuvieran vida eterna y dieran mucho fruto. ¿Amén? Y de esa forma ellos pudieran permanecer pegados a la mata, porque la mata garantiza que les da vida eterna. ¿Vamos hasta ahí bien? Entonces, Él les aclara que las ramas no son ramas esclavas simplemente, sino que son amigos de Él. ¿Por qué? Porque el amigo sabe exactamente por qué su Señor les pide que hagan las cosas que hagan. Saben por qué hay que amar, saben por qué hay que obedecer, saben por qué es que hay que predicar, saben por qué es que hay que orar. ¿Amén? Porque su amigo, el que los compró con su sangre, se lo explicó en su palabra, la cual Él quiere que obedezcamos para que seamos bendecidos. Va a ver que todo es un círculo, hermano. ¿Ok? Y hace hincapié de que el Señor quiere concedernos nuestras peticiones. Si somos obedientes al Señor y andamos en su palabra, las peticiones nuestras, hermano, las que pone en nuestro corazón, usted las hace y el Señor se las concede. ¿Amén? Y les recalca al final, recuerden que yo les mandé que ustedes se amen unos a otros. Bendito sea el Señor. Hasta aquí, hermano. Hay una porción después de esta. Y cuando el mundo vea que la mata tiene unos hijos que están dando mucho fruto, ¿qué va a pasar? Va a odiar y le va a carcomer el que esa mata esté dando tanto fruto. Y le va a estar malo, como dicen aquí en Puerto Rico. ¿Qué hacer con eso? Es lo que es la parte que vamos a ver, el verso 18 al 27. Lo vamos a considerar la semana que viene, Dios mediante. Amén. Junto con la otra porción, claro está. ¿Alguna duda, hermano? Vámonos a aplicaciones rapidísimo, vuelo de pájaro. Los creyentes están, hermanito, para producir fruto. Amén. La vida del creyente no es pasiva, o sea, no hay opción para no dar fruto. Tenemos que dar fruto. ¿Ok? Inclusive el mismo mundo está a la expectativa de que los creyentes den fruto. Amén. aunque no conozcan al Señor, ellos saben que el creyente tiene que amar. Amén. Ellos saben que el creyente tiene que obedecer la voz del Señor. Amén. Ellos saben que el creyente tiene que dar un buen ejemplo. Amén. Hasta el mundo espera los frutos de los creyentes. Cuando uno está en Cristo y Cristo está en uno, su Espíritu nos ayuda a ser así. Amén. Y la forma de agradar al Señor es obedeciendo. Si usted obedece, permanece en Él. Y cuando usted permanece en Él, lleva fruto. Así que para poder llevar fruto, tiene que obedecer al Señor. Ese proceso de círculo es el que le permite a usted dar fruto. Obedecer al Señor. Por último, usted sirve al Señor porque usted le ama. De la misma forma que Él le amó a usted. Y dice que el amor no es interesado, el amor no espera nada a cambio. El amor es benigno. De la misma forma que Él le amó a usted sin esperar nada a cambio, usted le ama a Él sin esperar nada a cambio. También es un amor desinteresado, un amor en servicio. ¿Amén? Eso es lo que Él espera de nosotros. ¡Gloria a Dios! Pues hasta ahí, hermanito querido. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna incógnita, algo que haya que aclarar antes de ir al tema de la semana que viene? Mire esos cariaquillos, hermano, qué bonito. Estoy por allá en Calley. Cariaquillo. Bueno, semana que viene vamos a considerar la última porción del capítulo 15. ¿Ok? Y vamos a considerar una porción del capítulo 16. No va a ser todo hasta el 17-26 porque está imposible. ¿Verdad? Pues yo puse el 1 de junio. Me confundí. El 3 de junio, el primero. ¿Ah? Exacto, quizás eso fue lo que quise decir. Pero no, es el 3 de junio, el próximo martes, ¿ok? Y entonces, pues, voy a considerar hasta dónde podemos cubrir en un solo martes y ajustamos la cantidad de versos aquí para poder hacer justicia a la palabra del Señor. Amén. Oramos, hermanito querido. Gloria a Dios. Pues vamos a orar y vamos a recordar las peticiones que estábamos poniendo hace un ratito también. Acompáñame a orar, hermano querido. Vamos a orar. Señor Padre Santo, mira que hemos estado aquí reunidos en tu presencia este día, esta hora, esta noche. Hemos podido considerar tu palabra, Señor. Hemos estado aquí, Señor, bien gozosos y contentos. Te damos gracias primeramente por nuestro hermanito Dani, Señor, que estuvo aquí con nosotros también. Bendícelo, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos, porque sabemos que la hermanita Lucy está contigo en la eternidad. Oh, Señor, gracias porque sabemos que un día vamos a estar allí también. Permítenos, Padre Santo, y permítele a Él siempre andar fieles hasta el momento en que tú nos lleves a tu presencia o que tú vengas, mi Señor. Gracias por habernos salvado, por haber salvado a Dani, a Lucy, a todos los que tú has salvado de su familia también. Continúa, Señor, haciendo la obra de salvación entre ellos también, Señor. Padre, te damos gracias también por haber podido escudriñar tu palabra hoy. Gracias, mi Señor, por todos los que hemos podido estar hoy aquí. Padre, que esta palabra ahora en nuestro corazón tú la fructifiques y la bendigas, Padre Santo. Hoy, Señor, que la expectativa que tú tienes de nosotros se cumpla también y que seamos así tus discípulos, Señor. Padre, mira también todas las peticiones que hemos presentado en este día. Por aquellos que están enfermos, Señor. Por Macho, estamos pidiendo, mi Señor. Osvaldo, estamos pidiéndote también, Señor, por la manita Socorro. Estamos pidiéndote por la manita Úrsula. Estamos pidiendo por la hermanita Lorimar, oh Señor, también, para que tú les permitas a ellos que tú atiendas su dolencia y los pongas completamente bien, mi Señor. Gracias también te damos, Señor, por habernos visitado en este día y habernos podido explicar la Escritura, Señor. Te pido, Señor, también que siga dando consuelo, Padre Santo, a toda la iglesia, también en especial a la familia de nuestro hermano Dani y hermanita Lucy. Y que, Señor, toda bendición tuya, que sabemos fluye, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, sea con ellos también. Permite, Padre Santo, que podamos tener un descanso placentero en esta noche, que tú nos bendigas, que tú nos lleves con bien a nuestras casas, que tus ángeles vayan con nosotros, nos protejan y nos hagan llegar a nuestras casas con bien. Y nos permitas, Padre Santo, volver a congregarnos este domingo. Que vengamos acá, Señor, y consideremos nuevamente la bendición de estar los hermanos todos juntos. Mira, Señor, también algunas peticiones que puedes recordar. El hermanito José Luis también te pide por el esfuerzo de la traducción de los estudios bíblico de Juan al idioma italiano, Señor, y no solamente para que se puedan traducir, sino para que puedan utilizarse, Señor, que puedan utilizarse para dar fruto allá. Gracias, Señor, te damos por ese esfuerzo y permite que sea fructífero también, Señor. Padre Santo, permite ahora, Señor, te pedimos también por hermana Lupe, que tiene presión alta, mi Señor. Bendícela y visítala allá en su casa también. Permite que mañana pueda ir al médico, Padre Santo. Y que todo esto se pueda seguir controlando. Utiliza, Señor, al médico en su sabiduría y tu poder para que ella pueda estar bien. Señor, ahora, Padre, por hermana Socorro también te estamos pidiendo para que ahora la sane, Señor. Y cuando vengamos nuevamente aquí, esté completamente bien, esté con nosotros aquí. Oh, Padre Santo, te pedimos todo esto. Dándote gracias, Señor. Llévanos con bien ahora a nuestras casas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios me les bendiga. Les veo el domingo que viene para la gloria del Señor.